Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Fieles a nuestra cita, ya estamos aquí de nuevo para hablaros de hoy un lugar de Madrid que a mí me encanta, un lugar que vincula la cultura con el misterio. Es un palacio en pleno centro, en la calle Mayor. Enseguida contamos un poco más, pero desde luego que hoy al que le guste la cultura va a quedar contento. Vamos a hablar del campo de concentración de Mauthausen, por un motivo muy concreto que ahora veréis, y también vamos a hablar de un palacio, como digo, con leyenda y posiblemente hasta con asesinatos. ¿Será? ¿No será? Nos lo va a contar enseguida un invitado que viene con nosotros. Hay un palacio embrujado en la calle Mayor, o eso es lo que nos han contado. Eso es lo que cuenta la leyenda. Nos referimos al Palacio de Cañete o de Camarasa, un lugar por el que han pasado diferentes nobles y que está muy cerquita de la Plaza de la Villa. Hoy nos acercamos a este edificio con un doble motivo. En primer lugar, y que quede claro que es el más importante, para contaros sobre la exposición que podéis encontrar allí, Mauthausen, Memorias Compartidas, una muestra sobre este campo de concentración. Y en segundo lugar, no os lo podéis perder, porque vamos a analizar la leyenda que pulula en este antiguo palacio de Madrid. María Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Tema espeluznante el que vamos a tratar esta noche, ¿verdad?
Sobre todo porque es el miedo al ser humano, el miedo a lo peor de nosotros, lo que somos capaces de hacer. Hemos estado en esta exposición y bueno, luego contamos un poquito qué nos ha parecido, ¿te parece?
Después lo contamos, sí.
Y tenemos también una pregunta, no una encuesta. No es una encuesta porque no hay que responder entre varias opciones, sino que cada uno responde lo que quiera. ¿Qué queremos saber hoy de nuestros queridos oyentes?
Le hemos preguntado a nuestros oyentes si alguna vez han estado de visita en un campo de concentración. ¿Cómo fue esa visita? ¿Si fue traumática? ¿Si sintieron algo del dolor que allí hubo en su día? Y bueno, luego te cuento lo que nos han dicho.
Hay respuestas, ¿no? Ya están empezando. Podéis dejarnos también un mensaje a través de las redes sociales, por ejemplo, del Twitter o de Instagram, Madrid Misterioso, correo electrónico, infomadridmisterioso@gmail.com. ¿Alguno de vosotros ha estado en un campo de concentración? ¿Sabe lo que se siente ahí? Incluso, ¿por qué no pensarlo? ¿Habéis vivido alguna experiencia insólita, paranormal, ya que es un lugar cargado de dolor? Me consta que hay personas que han sentido como si se trasladaran a épocas antiguas, ¿no? Bien, pues todo esto nos lo va a contar María enseguida, cuando hayamos desarrollado el tema de hoy, hacia el final de este programa. Las preguntas del oyente, qué se siente, y yo contaré también que he estado en un campo de concentración. Es el tema central del programa de hoy. Vamos a ser unos afortunados, ¿no? Porque vamos a continuación a meternos, pero como turistas, vamos a decirlo así, como observadores de un pasado repulsivo, de un pasado opresor, de un pasado lleno de sufrimiento, y Mauthausen es un lugar que bien conocimos los españoles. Vámonos allá, a este palacio encantado que en su interior se está celebrando esta exposición. Pues como decíamos, en este palacio de Cañete, este edificio del siglo XVI, en el número 69 de la calle Mayor, residencia de gobernadores civiles y alcaldes, se está celebrando una muestra. María nos va a contar más de qué trata esta muestra, hasta cuándo podéis ir a verla. Vamos allá.
La muestra Mauthausen, Memorias Compartidas, organizada por el Centro Sefaraz Israel y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y con la colaboración de la Comunidad de Madrid y la Embajada de Alemania, entre otros, estará abierta al público hasta el 17 de junio en el Centro Sefaraz Israel de Madrid, en el Palacio de Cañete. El campo de concentración de Mauthausen, ubicado en Austria, se convirtió en el símbolo del destino final de la mayor parte de los republicanos españoles. Por su parte, la mayoría de los judíos deportados a Mauthausen lo fueron en 1944 tras las terribles marchas de la muerte. La exposición se ha llevado a cabo con el objetivo de dar a conocer y reflexionar sobre la trayectoria compartida por los republicanos españoles y los judíos que fueron internados en el campo de concentración de Mauthausen.
Estamos ante una historia de una obra magna, porque es un campo muy grande. El campo de concentración se le llama Mauthausen-Gusen y es un campo muy grande en el que había diversas formas de estar, zonas más duras, zonas más amables, aunque todas eran terroríficas, zonas de las que se salía vivo y zonas de las que no. Depende del lugar al que fueras destinado. Allí, pues acabaron algunos republicanos que después de la Guerra Civil pasaron por Francia y cuando las tropas nazis llegaron a Francia fueron capturados y llevados a este punto. Por supuesto, también habitado este campo de concentración por los judíos, lógicamente perseguidos, como ya todos sabemos, por el régimen nazi. Claro, cuando vamos a esta exposición nos vamos a encontrar con un montón de paneles explicativos. Además, María, está en un sitio muy, muy chulo, las cosas como son, y muy, muy bonito porque forma parte de la historia antigua de este edificio. Es en el sótano.
Eso es. Además, es un lugar que es vistoso, es muy bonito, como decías.
Con esas bóvedas de ladrillo.
Tiene también su energía extraña. Yo no sé si simplemente por las fotografías que allí vimos y los objetos, o bueno, porque hay algo también.
Puede ser por los objetos también, ¿eh? Porque en esta exposición, como digo, vamos a encontrar audiovisuales. Vamos a encontrar muchos paneles y fotografías, sobre todo, es lo que más hay, paneles y fotografías. Y, por ejemplo, pues uno que encontramos al principio del todo de esta muestra nos habla de que el régimen nacionalsocialista que gobernó en Alemania entre 1933 y 1945 exterminó a cerca de 10 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos. Este genocidio es conocido como el Holocausto, Shoah, en la tradición judía. También fueron objeto de la masacre otros grupos considerados como enemigos del Tercer Reich alemán, entre ellos personas gitanas, miembros del colectivo LGTBI, testigos de Jehová, asociales y opositores políticos. Adicionalmente, entre los adversarios políticos del nazismo se encontraban los republicanos españoles exiliados en Francia tras la victoria del ejército franquista en la Guerra Civil. La historia de judíos y republicanos españoles se entrecruzó en los campos de concentración nazis, donde iniciaron un camino paralelo bajo la opresión de la que fueron sometidos. El campo de concentración de Mauthausen, ubicado en Austria, se convirtió en el símbolo del destino final de la mayor parte de republicanos españoles. De los cerca de 10.000 deportados españoles, alrededor de 7.500 lo fueron a Mauthausen. Por su parte, la mayoría de los judíos deportados a Mauthausen lo fueron en 1944 procedentes de Hungría y en 1945 trasladados desde el campo de Auschwitz-Birkenau, tras las terribles marchas de la muerte. Y en fin, encontramos un montón de carteles que nos habla de cómo era la ruta hacia los campos de la muerte. Son fotos y datos, María, terribles.
A mí me sucede una cosa con todo esto y es que cuando nos explican lo que sucedió allí es espeluznante y se nos ponen los pelos de punta, pero bueno, quizás por protegernos un poco nuestra sensibilidad queda como que nos han contado una película. Sabes que es real, pero no sé hasta qué punto lo interiorizas. Pero cuando vas a una de estas muestras, por ejemplo, no me quiero ni imaginar en un campo de concentración, que yo no he estado nunca, pero cuando vas a una de estas muestras y ves personas con su nombre y apellidos, con su historia, y te cuentan qué es lo que les sucedió en primera persona, la verdad es que es difícil de digerir.
Fíjate qué curioso, por ejemplo, dice: entre los meses de enero y febrero de 1939, cerca de 500,000 de personas cruzaron los Pirineos camino del exilio ante el inminente triunfo de las tropas franquistas en la Guerra Civil. El gobierno francés improvisó su acogida en campos de prisioneros bajo unas condiciones de vida infrahumanas. Muchos fallecieron por desnutrición o tras contraer enfermedades. Presionados por las autoridades francesas, un contingente numeroso regresó a España, mientras que otros consiguieron emigrar a un tercer país o encontrar un trabajo. El resto optó por alistarse en el ejército francés, en la legión extranjera, en los regimientos de marcha voluntarios extranjeros o en las compañías de trabajadores extranjeros. Unos 60,000 españoles formaron parte de estas compañías que fueron destinadas al norte de Francia para trabajar en la fortificación de la frontera y la construcción de infraestructuras cuando los nazis estaban conquistando media Europa. ¿Qué impresión te dio, por ejemplo, María, cuando estábamos en la muestra y te contraste con el llamado y tan cinematográfico, por otra parte, y tan icónico, por desgracia también, en la literatura, el pijama de rayas?
Es impresionante. La verdad es que lo vi al darme la vuelta, al girarme para ver más imágenes, y no puedo explicar la sensación. Se me revolvió todo el cuerpo. Precisamente por eso, porque estaba leyendo historias de personas con su nombre y apellidos, con su imagen, porque están sus fotografías allí. Casi todos son personas que me resultan muy jóvenes a día de hoy. Y al ver ese pijama es tan real todo. No sé cómo explicarlo, es una sensación muy desagradable. Seguramente cualquier persona que haya pasado por algún tipo de exposición como esta o hayan ido a un campo de concentración, repito, saben a lo que me estoy refiriendo.
Es interesantísimo, pero duro. Las fotografías que se pueden ver de los prisioneros que estaban trabajando, picando piedra y llevando unas piedras que cualquiera diría, yo no levanto eso ni de broma. Esos cuerpos delgados, extremadamente delgados tras la liberación.
Esas miradas, cuando vayáis a ver esta exposición, que os recomiendo que no os la perdáis, esos ojos, mirad los ojos en las fotografías, qué miradas, qué expresiones. Es que se puede sentir casi lo que estaban sintiendo.
Si son fotografías, aunque suene muy obvio, quiere decir que había una persona con su camarita retratando aquello para que quedara constancia para siempre. Fíjate también otra de la cartelería, ¿no? Interesante, curiosa. El 5 de mayo de 1945, militares de la 11ª División Acorazada del Ejército de los Estados Unidos llegaron a Mauthausen, el último campo del Tercer Reich en ser liberado. Durante las semanas anteriores habían sido deportadas miles de personas procedentes de otros campos mientras se intensificaban los asesinatos y los SS comenzaban a abandonar el campo. Los nazis trataron de deshacerse de todas las evidencias. Entre el 5 y el 7 de mayo, cerca de 80,000 deportados fueron liberados en Mauthausen y sus campos auxiliares. Los supervivientes se organizaron por nacionalidades preparando su repatriación. ¿Te acuerdas de los carteles? Que además es uno de los carteles más grandes que hay en la exposición. Uh-huh. Una fotografía de los prisioneros diciendo que le dan la bienvenida a los liberadores, ¿no? A la 11ª División Acorazada de los Estados Unidos, ¿no? Que daban la bienvenida a sus salvadores, digámoslo así. Y hay historias entrecruzadas de personas como Alfonso Maeso Huerta, por ejemplo, que en 1937 se alistó en el Ejército de la República y en 1939 se exilió en Francia, donde tras pasar por varios campos de prisioneros fue detenido por las fuerzas de ocupación nazis y en 1941 deportado al campo de concentración de Mauthausen. Trabajó en las construcciones de los garajes, en la cantera. La cantera, hay fotos allí que es terrorífica también, y en la fragua. Tras la liberación, decidió establecerse en Toulouse, en Francia. No regresó a España hasta 1982. Tenemos este tipo de historias, como la de Juan Romero Romero, combatiente en el ejército de la República, pasó a Francia tras la caída de Cataluña. Allí se alistó a la legión extranjera y fue detenido por el ejército alemán. En 1941 fue deportado a Mauthausen, trabajando en la cantera, en un comando exterior, y finalmente formó parte del comando que se ocupaba de recoger para ser desinfectadas las ropas de los presos que llegaban al campo. Tras la liberación se instaló en Francia, fue el último superviviente español de Mauthausen en fallecer. Este hombre fallece en el año 2020. Bueno, hay un montón de historias.
Sí, cuentan detalles como que les hacían transportar rocas que tenían que ser mucho más pesadas que ellos, porque si veían que estaban transportando alguna roca que era
ligerita,
media vuelta, después de todo el día trabajando.
Y unas escaleras interminables que había que subir, unas escaleras interminables.
No se la quitaban cuando iban a subir. Cuando ya habían llegado arriba, les quitaban esa roca, los mandaban para abajo y les hacían
coge otra
subir
más grande.
Una bastante más grande que ellos, porque claro, tampoco era muy difícil aquello, porque no comían apenas.
Tremendo, tremendo.
Hay también la historia de un matrimonio con su hija, que es espeluznante.
Alfonsina Bueno y Josep Ester. Alfonsina Bueno, que es de Zaragoza, y Josep Ester, que es de Barcelona, se conocieron en Verge, donde ambos trabajaron en una fábrica de hilados. Josep era un dirigente anarcosindicalista que combatió en la Guerra Civil. La familia se exilió en Francia, donde colaboraron con la resistencia a los nazis hasta que fueron detenidos por la Gestapo. Josep fue deportado a Mauthausen, donde se integró en el movimiento de resistencia. Alfonsina fue deportada a Ravensbrück, donde fue sometida a un experimento médico que alteró su salud para siempre. Se me han puesto los pelos
de
punta.
Es horrible, horrible, sí.
Se habla de eso también en las exposiciones, de los experimentos médicos. En marzo de 1945 fue trasladada a Mauthausen, donde se produjo el emotivo reencuentro con Josep en las duchas del campo. Tremendo tuvo que ser eso también. Ambos sobrevivieron y retornaron a Francia tras la liberación. Josep fue uno de los fundadores de la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, la FEDIP, y trabajó incansablemente para conseguir que el gobierno alemán indemnizara económicamente a los deportados y a las viudas de los fallecidos. Tremendo, tremendo. Además fallecieron con un año de diferencia. Ella fallece en el 79 y él en el 80. Historias como estas y objetos también podemos encontrar. Cucharas,
unas gafas,
tenedores.
También están las gafas personales de uno de...
Es que a lo mejor unas gafas
personas
eran un objeto preciado también.
Me imagino que sí, claro.
Encontramos placas de identificación que el republicano español Eliseu Villalba llevó durante su reclusión en Mauthausen. Tenemos también un tenedor tomado por el republicano Eliseu Villalba, prisionero de Mauthausen, de los guardias de las SS, objetos que podían ir robándoles o pidiéndoles o a cambio de favores, etc.
Fíjate que yo vi ese tenedor y pensé, qué tenedor más chulo. Si vais a verlo,
claro,
os vais a dar cuenta, qué tenedor tan bien hecho, tan qué calidad tan buena. No creo yo que les dieran esto. Y claro, es que no era algo que les habían dado, lo había podido robar.
Y también se nos cuenta la historia de qué pasos había que seguir. Esto es un desplegable que hay, un mural en el que podemos ver qué pasos se seguían cuando se llegaba a estos campos. Y es muy interesante ver cómo, digamos, la línea cronológica de cómo eran estas desventuras, vamos a decir. Primero, traslado en ferrocarril hasta la estación de Mauthausen. Segundo, formación. Traslado a pie al campo, custodiados por los SS. Imaginaos esos trenes, ¿eh? Esos trenes de la muerte. No iban a morir, pero algunos acababan muriendo. Identificación es el paso 3. Nombre, apellidos, fecha, lugar de nacimiento y nacionalidad y aportar el contacto de un familiar. 4. El registro. 5. Una inspección médica. 6. Rapado de todo el cuerpo y desinfección. Tremendo, ya empezamos con la deshumanización. 7.
Sí.
Ducha con agua caliente. 8. Entrega de uniformes a rayas, zapatos, cuchara y plato. El tenedor era para los más privilegiados. El pijama llamado, el uniforme a rayas, zapatos, cuchara y plato. Después había una asignación de un triángulo. Los republicanos, por ejemplo, un triángulo azul. Los judíos, la estrella de David. Y de un número de identificación. Ya como ganado. El 10, la asignación de un barracón, de una barraca. Y cuarentena. Durante un tiempo no se podían mezclar con los demás prisioneros. Y la 11 sería la asignación de trabajo en el campo. Cantera, servicios auxiliares o en comandos exteriores. Hay que recordar que muchos de estos prisioneros, y lo enseñan porque hay audiovisuales, tenían tatuado su número.
Sí, sí, se lo tatuaban en la piel. Eso es, sí.
Bueno, pues esto lo podéis ver. María, recuérdanos, por favor, hasta qué día. Creo recordar que solamente se podía entre semana. Vamos a buscar esta información. Vamos a buscar la exposición.
Te voy contando mientras tanto.
Sí, sí, cuéntame hasta qué día podemos ir, pero me parece que solo se puede ir entre semana.
Estará abierta al público hasta el 17 de junio en el Centro Sefarad Israel de Madrid, en el Palacio de Cañete. Se puede visitar de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 8 de la tarde y sábados y domingos de 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.
Y allí podéis encontrar la historia de uno de los más famosos, el llamado el fotógrafo de Mauthausen, ¿no? Francisco Francesc Boix, que murió en el 51, sobrevivió al campo. El fotógrafo, pues sí, el que realizó las fotografías que sirvieron para inculpar a los dirigentes nazis. Nació en Barcelona, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña. Durante la Guerra Civil ejerció ya como fotógrafo para la revista Juliol, hasta que en 1938 pues se puso a combatir con la 30ª División del Ejército de la República Española, y en el 39 se exilió a Francia y estuvo internado en los campos de Bernet, Dariège y Septfonds hasta que salió y formó parte de la Compañía de Trabajadores Extranjeros. En el 40 fue prisionero de las fuerzas alemanas y acabó en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen, donde trabajó la mayor parte de su estancia en el laboratorio fotográfico que la administración del campo destinaba a usos policiales. Fue allí, fue en Mauthausen, donde gracias a su labor pasó a formar parte de la historia, ya que con ayuda de otros prisioneros españoles, Boix consiguió robar negativos del campo de concentración y después se pudieron presentar como pruebas del horror de estos indeseables que habían perpetrado pues, contra gran parte de la humanidad. Bien, pues tenemos aquí esta exposición. Nuestros oyentes ahora nos estarán mandando sus mensajes. Habéis estado, por cierto, también nos podéis comentar algo, pero nos podréis contar si habéis estado en un campo y qué es lo que se siente en estos lugares. Ahora sí, vamos a hablar de la leyenda de este palacio del siglo XVI. Cuentan historias fantasmales, cuentan historias de crímenes. ¿Qué habrá de cierto? Vamos allá.
Madrid misterioso. Con Álvaro Martín.
Para saber más sobre este edificio, hoy nos acompaña Miguel Zorita. Ya lo habéis escuchado en este programa. Es un placer siempre invitarle y que nos cuente cosas interesantes de Madrid. Él es licenciado en Bellas Artes, pintor, ilustrador, escritor y, bueno, pues colabora en un montón de medios de comunicación. No para, y eso luego le trae factura también. Es un experto en los secretos del siglo de oro, por ejemplo. Es uno de sus libros, además. Y bueno, nos acompaña para ver qué hay de cierto en la famosa leyenda que acompaña a este edificio. Querido Miguel, atareado Miguel, ¿qué tal?
Muy bien, muy agradecido de que vuelves a contar conmigo en tu programa. Y sí, la verdad que necesito días más largos en mi vida, que no me da tiempo a hacer todo lo que quiero.
Decían por ahí el otro día que la gente que pierda el tiempo, que pase horas enteras sentado en el sofá, debería dejarle ese tiempo a los que no paran y así poder extender un poco más las horas hábiles cada día. Yo creo que tú estarías de acuerdo también.
Sí, 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 me gusta la idea.
Robarle horas a los que están ociosos. Bueno, pues todo lo contrario es nuestro invitado Miguel Zorita. Y bueno, hablamos de este lugar, Miguel, te cuento, porque venimos contando la exposición que hay en este momento sobre el campo de concentración de Mauthausen, en este edificio, en el centro Sefarad, que se ubica dentro del Palacio de Cañete. Pero queríamos hablar contigo, porque tú me contaste hace tiempo, he dado con la clave de esta leyenda. Y para ubicar y para resumir mucho, 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 pues la famosa leyenda nos cuenta pues, que en el siglo XVII... el marqués de Cañete es víctima de un crimen que genera después una historia de fantasmas. Bueno, cuéntanos tú desde el principio.
Bueno, pues básicamente muchos oyentes madrileños seguramente conozcan esta leyenda porque es una de las leyendas prototípicas de los fantasmas de Madrid. Consiste, como bien decías, en que cierto día del verano de 1654 el marqués de Cañete estaba despachando a un sacerdote allí en su despacho con el que termina pues en una acalorada discusión, y cuando este sacerdote se despide y el marqués está bajando la escalinata principal del palacio, hay un rifirrafe, bueno, de tal manera que se monta allí un jaleo, muy típico por otro lado de ese siglo XVII, donde los palacios estaban llenos de criados, de invitados, embajadores y demás, y el marqués acaba siendo apuñalado y muere desangrado prácticamente allí mismo en la escalera donde se produce el asesinato. Todo ese revuelo provoca que incluso haya criados que salgan huyendo, uno se tira por una ventana, acaba, dicen los textos, pierni quebrado, y como había tenido una discusión con este sacerdote, pues todo el mundo piensa que el que le ha querido asesinar ha sido el sacerdote. Este Antonio Amada, hay dos versiones, hay veces que le llaman Amada y otras veces Antonio Amado, pero lo cierto es que rápidamente la justicia echa mano de este sacerdote, se le llevan a las cárceles, él jura y perjura que no tiene nada que ver con el crimen, que él es inocente, pero aún así la justicia se echa sobre él y acaban condenándole a morir ejecutado en la Plaza Mayor de Madrid. Bueno, hasta aquí la historia, porque luego, bueno, lo que vienen a decir, lo que viene a decir, porque en realidad toda esta historia solo tiene una fuente de información, solo hay un testimonio escrito de toda esta historia, que es precisamente los avisos de Jerónimo Barrio Nuevo. Este cronista, este precedente, digamos, en cierto sentido a los periodistas, dice que él incluso conoció a Antonio Amada en un sitio que todavía sigue existiendo de alguna manera, que era la Capilla de los Arrepentidos, que estaba, era una capilla dentro de la iglesia de Santa Cruz. Si alguno de tus oyentes conoce la calle de la Bolsa, sabe que hay un local que ha sido restaurante, sala de fiestas, bueno, ha tenido distintos usos, ¿no? Y es lo que sobrevive todavía de aquella iglesia de Santa Cruz, que no estaba en la ubicación que vemos hoy día en los inicios de la calle Atocha, sino que estaba en esta calle vecina de la Bolsa. Sí. Bueno, pues ahí, en esa capilla de los arrepentidos, que era donde llevaban a los condenados a muerte para que tuviesen una última confesión y demás, ahí dice Jerónimo de Barrio Nuevo que él conoció a Antonio Amada y que le vio arrepentidísimo y jurando y perjurando que no había sido el asesino. Pero bueno, le dio igual, porque al final acabó ejecutado en la Plaza Mayor de Madrid. Y es a partir de ahí cuando se desembocan todos los fenómenos paranormales. Para empezar, los verdugos, que habían sido muy malos profesionales, porque la condena de Antonio Amada no solamente fue la condena a muerte, sino que antes de matarle por el garrote, lo que hicieron fue cortarle la mano derecha. Pero dice este mismo cronista, Jerónimo Barrio Nuevo, que no estaba, o el hacha no estaba afilada, o los verdugos no tuvieron la pericia suficiente, pero que tardaron un montón en cortarle la mano derecha. Bueno, que todo fue un tormento y un horror absolutamente miserable, ¿no? Bueno, a tal punto llega el asunto que al morir ejecutado Antonio Amada, la viuda del marqués de Cañete empieza a percibir ciertos fenómenos paranormales en su palacio de la calle Mayor. Tanto llega la cosa que esta mujer decide abandonar el lugar porque es insoportable los ruidos que se están oyendo, las apariciones, entre las cuales empiezan a vislumbrarse dos figuras conocidas en el palacio, que por un lado sería el fantasma del marqués de Cañete y por otro lado sería el fantasma del cura, de este sacerdote Antonio Amada, clamando justicia. Bueno, la cosa llega a tal punto que al final la marquesa abandona el palacio y este Jerónimo de Barrio Nuevo llega a la conclusión que después de, porque incluso hay una aparición, él dice al padre Eusebio, que yo deduzco que por esa época, porque coinciden en fechas, podría estarse refiriendo a otro viejo conocido de tu programa, como es Juan Eusebio Nuremberg, hombre, que estuvimos hablando de él.
Hombre.
Claro, porque en aquel entonces el padre Nuremberg era la máxima autoridad en fenómenos paranormales en el Madrid de aquel entonces.
Todo un cazafantasmas, vaya.
Claro, exacto. De hecho, el padre Nuremberg habla de fantasmas y de fenómenos paranormales en su obra. Y bueno, lo que viene a decir es que al padre Eusebio se le aparece a Antonio Amada y dice que ha sido condenado injustamente, que él era inocente, y desvela en esa aparición cuál ha sido realmente el origen del crimen. Dice este espíritu que el marqués de Cañete se había propasado con la mujer de uno de sus criados, de tal manera que en una época en la que el honor era tan sumamente importante, este criado, en un arrebato de celos, lo que hace es apuñalar al marqués de Cañete por propasarse con su señora. ¿Qué ocurre con este criado? Que en el revuelo salta por una ventana tratando de huir. Y es aquel criado pierni quebrado que contaba Jerónimo de Barrio Nuevo en sus avisos. Y que en realidad el asesino había sido este criado, que en el último acto, digamos, de arrepentimiento, en su lecho de muerte, confiesa que es el asesino del marqués de Cañete y que, por lo tanto, el padre Antonio Amada había sido ejecutado injustamente. Claro, eso explicaría, pues bueno, tiene todos los ingredientes perfectos para ser una historia de fantasmas.
Total.
Muertes truculentas, injusticias que claman desde el más allá. Pero en realidad, a poco que escarbemos un poquito, nos daremos cuenta que es una noticia falsa, una paparrucha, pero de manual. Se le puede seguir la pista punto por punto. Para
claro.
Empezar.
A ver, vamos a desmontar la leyenda de los fantasmas en el Palacio de Cañete.
Exacto, porque esto a mí me ha parecido muy curioso que incluso en libros muy sesudos que se han publicado de las leyendas de Madrid y demás, esta historia la han dado por cierta y ya os digo, es más falsa que una moneda de 3 euros. Pero bueno, lo que nos viene a contar es que todo parte, como os decía al principio, de Jerónimo de Barrio Nuevo. Este cronista, que es un personaje que hay que coger bastante con pinzas, en el sentido de que es uno de estos personajes del siglo de oro que es bastante viva la Virgen, le metieron varias veces en la cárcel, fue sacerdote y se saltó los votos en varias ocasiones. Bueno, le terminan persiguiendo con una novia que tiene. Un montón de aventuras, ¿no?
Pero sí que, perdona, Miguel, sí que es contemporáneo a la historia, ¿no? Por lo menos.
Sí, sí, claro. De hecho, él empieza a escribir esos avisos. Los avisos son, ya os digo, el precedente de las noticias de la actualidad. Pero es otra filosofía. De hecho, hay cronistas oficiales. Lope de Vega quiso ser cronista de Madrid. Y los cronistas, es bastante divertido. Pellicer, por ejemplo, que es otro cronista, que Pellicer habla mal de Barrio Nuevo, dice que solo escribe paparatadas, que son pues eso, noticias falsas. Y claro, los cronistas de esa época no tenían el criterio ni el, digamos, la forma de trabajar que tienen hoy los periodistas, de buscar la verdad, de
contrastar fuentes.
Uh-huh. Exacto, no. De hecho, por ejemplo, este otro cronista, Pellicer, tan pronto te dice que ha llegado un embajador del Reino Unido, como que su hermano ha tenido una hija, como que ha habido una riada y han muerto 3 niños, o que ha subido el precio, cualquier cosa, ¿no? Incluso ya os digo, cosas muy personales de ellos que lo apuntan también en los avisos. Y se equivocan, se confunden. O es muy curioso, por ejemplo, cuando hablan de las noticias del extranjero, dice, hace una semana en Barcelona pasó tanto, porque les ha llegado con una semana de retraso, que era, claro, no era información inmediata.
Claro.
Y dice, hace 2 años en Filipinas ocurrió tal, porque es cuando les ha llegado la noticia.
Claro. Claro.
Bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de esa dinámica de cómo se comportan los cronistas, Jerónimo de Barrio Nuevo miente como un bellaco. Y de hecho, miente para... Claro, las noticias falsas no son por puro entretenimiento, siempre se hacen para causar un daño. Y en este caso, claro, es muy raro que todo esto tenga como protagonista al marqués de Cañete, que, por supuesto, no murió en 1654. El marqués de Cañete murió en 1672.
Vaya.
Y alguien podría decir, hombre, pero es que a lo mejor se refería al anterior, al otro marqués de Cañete. Pero que tampoco, porque el anterior murió en 1639, con lo cual no cuadran las fechas. Por lo tanto, en el año 1654 no muere ningún marqués de Cañete. Y es más, si hubiese muerto apuñalado, si hubiese montado tal jaleo en Madrid, que se habría enterado todo el mundo, habrían hablado muchísimos escritores, hubiesen hablado de este crimen. Un caso muy evidente, que no es muy lejano en fechas, es el crimen del conde de Villamediana.
Claro.
Y bueno, eso generó hasta poesías y de todo, imaginaos.
Sí.
Y aquí no dicen nunca nadie nada de la muerte del marqués de Cañete. Y es más, hay otro dato también muy raro. ¿Cómo demonios se va a asustar la mujer del marqués de Cañete de fenómenos paranormales si ella estaba muerta ya por esas fechas?
Ella sería un fenómeno paranormal.
Exacto, claro. No tendría mucho sentido. Y no solo eso, sino que el padre Antonio Amada no aparece en ningún registro, no hay ningún documento, por mucho que Jerónimo de Barrio Nuevo diga que él le ha conocido en persona. De hecho, en España estaba taxativamente prohibido ejecutar públicamente un sacerdote en la España del siglo XVII. Como mucho se le quitaba de los cargos, hay otros procesos en Madrid de, pues, el capellán de las monjas de San Plácido, por ejemplo, que es un tipo que terminó montando una secta allí. Y
sí. Las endemoniadas.
Exacto. Y le pasan por la justicia y este hombre se acaba condenado. Bueno, pues nunca se le condena y había motivos más que de sobra para condenarle a muerte, pero nunca se le condena a muerte. Se les encierra de clausura de por vida, pero nunca se les ejecuta públicamente. Por lo tanto, por mucho que lo diga Jerónimo de Barrio Nuevo, es muy probable que toda esta historia sea una mentira total. Y alguien podría decir con toda la lógica del mundo. Pero entonces, ¿qué interés tenía Jerónimo de Barrio Nuevo para inventarse esta mentira? Porque en el fondo, si nos fijamos bien, esto es como una especie de cuentecillo. Tiene una historia moralizante. Y la historia moralizante, la conclusión, la moraleja, es que en realidad los criminales, los malos de esta historia, ha sido la justicia. Ha sido cómo han funcionado los tribunales. Que no han hecho caso a Antonio Amada, que no han investigado, que se han precipitado y que esto ha supuesto la muerte de un inocente. Claro, por lo tanto, los malos malísimos han sido los tribunales. ¿Quién es el justicia mayor de España en ese momento? El Marqués de Cañete.
¡Qué bueno!
Con lo cual, lo que está haciendo el propio Jerónimo de Barrio Nuevo es la estrategia difamatoria del mentir que algo queda. Es decir, él también era plenamente consciente que estas noticias se comunicaban de viva voz de unos a otros y que muchas veces se iba trastocando, se iba deformando, y cuando la noticia había llegado a Zaragoza, por ejemplo, que él escribe, tiene unas cartas con el deán de la Catedral de Zaragoza, pues muchas veces llegaban las noticias absolutamente deformadas. Y él crea ya una historia deformada para que luego al final lo que quede en la mente de los lectores, en este caso, o de los espectadores al fin y al cabo, es que el Marqués de Cañete ha sido el culpable en última instancia de la muerte de un inocente como era un sacerdote.
Oye, cuando estabas nombrándole, digo, ¿de qué me suena este Jerónimo? Claro que me suena, claro. Este fue el que también, uno de sus avisos nos habla de del antiguo Alcázar, ¿no?
Sí, claro.
Nos habla
claro.
De que Felipe IV, poco más que era testigo de fenómenos insólitos allí.
Claro, de hecho, él dice que tiene amigos en Palacio, porque como es un correveidile, tiene contactos en todas partes, y una de ellas es, lógicamente, el Alcázar. Pero ya digo, hay que tener mucho cuidado con él, porque también tiene otra noticia, recuerdo así como muy disparatada, de un caballo que aparece en un tejado, de cosas que, lógicamente, también hay que tener en cuenta una cosa. No es lo mismo ser el cronista oficial, el cronista pues del rey o del concejo de la villa, que cronistas particulares. Porque hay muchas veces que los cronistas particulares están al servicio de un señor, de un noble. Entonces, el noble te paga porque le cuentes, pues imaginaos un noble que está viviendo en Galicia o un virrey que no puede estar en la corte y necesita un delegado que le informe de lo que está ocurriendo. Si tú solo le transmites noticias inocuas, pues al final este señor se puede aburrir, se puede cansar y puede que incluso termines perdiendo tu puesto de trabajo. ¿Qué es lo que hace, yo sospecho, Jerónimo de Barrio Nuevo? Contar cosas que sean muy entretenidas de leer. Y de hecho le escribió obras de teatro también. Por lo tanto, de vez en cuando cuela historietillas así, que son, pues bueno, noticias sensacionalistas al fin y al cabo.
Claro, claro, claro. Y yo me pregunto si para construir una leyenda tienes que, aunque no encajen las fechas, por ejemplo, pero tienes que hacerla un poco medio creíble para su época. Y me explico, lo de ajusticiar a un clérigo, no, pero por ejemplo, lo de que haya amoríos entre nobles y sus sirvientes, esto sí tendría que ser relativamente frecuente, por un lado, ahora te pregunto. Y otro elemento también, el ajusticiamiento y el cortar la mano, no sé si te cuadra con la época, que se practicara, que no se practicara.
Sí, eso es muy coherente. De hecho, por ejemplo, lo primero que apuntabas de los amoríos entre señores y criados, vamos, estaba a la orden del día. De hecho, el propio Lope de Vega le acusaron en determinada ocasión de ser alcahuete del duque de Sesa. Era el que le escribía las cartas de amor al duque de Sesa. Claro, si tienes a Lope de Vega escribiéndote las cartas de amor,
triunfa.
A ver qué dama de la corte se resiste. Y respecto a lo del ajusticiamiento, es cierto, existía, ahora nos llamaría muchísimo la atención, pero era una época mucho más cruel que la nuestra, donde había penas de la justicia que consistían en eso, en que te cortaban la mano derecha, la mano izquierda, dependiendo del delito, las orejas, la nariz. Claro, de hecho eran... Hay un personaje, creo que fue el fundador de Cartagena de Indias, que era madrileño, que en un rifirrafe, en una pelea, le cortaron la nariz. y él lo pasó fatal, y de hecho le operaron para recomponerle la nariz, porque él pensaba que ya no es por una cuestión estética de si eres feo o eres guapo por ir sin nariz por la vida, pero si alguien en esa época, este es un personaje un poquitín anterior, es del siglo XVI, si alguien le veía por la calle sin nariz, pensarían que es un ex convicto. Es decir, anda, es alguien al que le han condenado a cortarle la nariz, pues por mil motivos. Por ejemplo, a las mujeres, por cuestiones de adulterio y demás, se les cortaban las orejas y era claro.
Oye, pues este Jerónimo de Barrio Nuevo nos enseña también el camino de las leyendas, que son historias a veces, como se suele decir, basadas en hechos reales, en el sentido de que, bueno, pues tratan a veces personajes reales, personajes que han existido y situaciones que podrían darse en su contexto, en su época, pero luego nos meten ingredientes o bien inventados por el autor o bien de corte sobrenatural, que nunca, a veces en las leyendas ocurre que no se puede dilucidar si pasó o no pasó. Es decir, el hecho misterioso de que en el palacio de Cañete hay fantasmas, pues habría otras formas de intentar testearlo que nosotros conocemos, por ejemplo, pues intentar captar una psicofonía, pero la leyenda nos apunta a que a lo mejor ha habido algún crimen en este palacio, no lo sé, quiero decir, pero que desde luego no fue el asesinato del marqués de Cañete, porque no murió en esa época.
Que también es interesante que en esa misma época, en el siglo XVII, hay casos perfectísimamente documentados de fenómenos paranormales. En procesos inquisitoriales, por ejemplo, recuerdo alguno que eran casos en los que acusan a determinada persona de brujería porque en su casa se están moviendo los objetos y salen los cacharros por las ventanas y cuestiones así, y ahí no hay ningún interés de difundir una leyenda ni nada, sino que son relatos bastante verosímiles en ese sentido. E incluso fenómenos que hoy llamaríamos ovni y cosas de estas también se veían en aquella época, claro.
O sea, Miguel, que si encima tenías la cruz de que en tu casa se movían los objetos solos, que ya tiene que ser pues acongojante, encima la Inquisición te investigaba.
Sí, claro, porque...
Por si habías hecho un pacto con el demonio o algo así, ¿no?
Exacto, de hecho, fíjate, yo escribí hace tiempo un libro que se llama Martinico, el Duende de Mondéjar, que es un caso de una aparición de un niño que se le aparece a otras muchachas en un palacio abandonado de Mondéjar, que es una localidad de Guadalajara, pero esto lo cuenta ella, esta niña, cuando es mayor, viene a servir a Madrid como criada y se lo cuenta a su señora. Y se lo cuenta como una cosa puramente anecdótica, pero esta señora tuvo el cuajo suficiente para coger y denunciar a la niña a la Inquisición. Y la Inquisición, por supuestísimo, abrió un proceso inquisitorial en busca de la verdad de aquel caso, que hoy día nos lo tomaríamos, bueno, pues ningún tribunal se metería en un jaleo de este tipo, pero en aquel entonces la Inquisición lo investigó porque podía ser un indicio de que esta niña había presenciado un fenómeno paranormal por haber hecho algún tipo de pacto con el diablo.
Claro, es que lo que hoy llamamos paranormal y sobrenatural y forteano, antiguamente todo tenía una sola causa. Y de hecho, para las personas muy religiosas hoy en día, para las personas muy católicas y muy pertenecientes a, bueno, también evangélicos y demás, todo lo que sea extraño y sobrenatural o paranormal tiene una causa única, causa diabólica. Exacto. Por tanto, si hoy en día es así, imagínate en el siglo XVII. Oye, Miguel, pues como siempre, ha sido un verdadero placer. Te dejamos que vuelvas a tus quehaceres, que nunca te faltan, y eso está muy bien también, por otra parte. Y seguimos hablando, que te esperamos por aquí pronto, pues para desmontar otra leyenda o para que nos cuentes tus novedades, si sacas algún otro librete. Así que ya te digo,
muchísimas, Miguel, gracias. Hay un caso, ¿sí? Fijaos, que no es el único que plantea, y lo cuento así muy sucintamente.
¿Vale?
Jerónimo Barrio Nuevo cuenta otro caso que sería como una especie de santa compañía en Madrid.
Bueno. Claro, ahora no podemos creerle mucho, pero es que me encantaría.
No, claro. Y de hecho tiene los mismos ingredientes, es como una historia moralizante de un zapatero que se pelea con el nuncio, que es el embajador del Papa, y al final este zapatero, digamos, que acaba leccionado por una aparición fantasmal que dice que aparecen dos difuntos, dice literalmente, en el camino de Madrid a Canillejas, que sería hoy la calle Alcalá, claro, pero en aquel entonces era el puro campo. y dice que se le aparecen dos difuntos y le dan instrucciones de cómo resolver ese pleito y que deje esos terrenos al nuncio y demás por los que estaban pleiteando, y al final el zapatero a los dos días o al día siguiente, así, muy, en un periodo de tiempo muy cortito, termina falleciendo como llamado desde el más allá por estos difuntos.
¡Qué maravilla! Pues otro día lo retomamos con más detalles y volvemos a ese Madrid legendario que también nos encanta. Y nos encanta también. No pierden interés ni dejan de ser apasionantes las leyendas una vez más o menos se han conseguido, como hemos hecho ahora, explicar. Tomen buena nota cuando pasemos por allí, por delante del Palacio de Cañete. Un palacio a priori, aunque siempre se le puede dar una vuelta de tuerca, pero a priori, con una leyenda que hemos podido explicar y sin fantasmas, digo, entre interrogaciones. Miguel, muchísimas gracias. Miguel Zorita.
Gracias a vosotros y enhorabuena por este programa tan estupendo.
Un abrazo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, María, pues estamos ya en la recta final del programa. Hay que recomendar a la gente que visite la exposición, ¿eh?
Recomendada 100%, os va a gustar.
¿Y qué, antes de empezar con todo eso, qué se siente allí abajo? ¿Puede ser por los objetos y las fotografías que hay, por los anteojos, por el tenedor que hemos comentado?
Aquel pijama tremendo.
Notaste algo, ¿no?
Sí, yo noté que había una energía muy densa, distinta a la de la calle, por decirlo de una manera que me entendáis todos. Cambia la energía al entrar en este lugar, sobre todo cuando bajas. Y puede ser que esté generada esa energía extraña, distinta, o bien por los objetos que allí hay, o por el sentimiento que le provoca a los visitantes todo lo que ven allí.
Y aunque nuestro invitado nos ha contado que en este lugar la leyenda fantasmal se puede desmontar casi pieza por pieza, uh-huh, y vamos a dejarlo ahí, pero solo tú notaste una presencia.
Yo noté una presencia, sí.
Y además dirías que...
Que era un hombre.
Un hombre.
Y también te dije, no me parece que sea nada de la iglesia o algo así.
Bien. La leyenda no cuadra con las fechas, pero ¿qué ha podido pasar en 400 años de historia? O 500 que puede tener este palacio. Ahí lo dejo, ¿eh? ¿Qué nos dicen nuestros oyentes, nuestros queridísimos oyentes, sobre los campos de concentración? Yo he estado en Auschwitz y es tremendo, es terrorífico. Te ahogas, te quedas sin palabras en según qué lugares. Yo recuerdo, María, una sala con unas vitrinas llenas de cabelleras.
Qué terrible, pero...
Que los nazis cortaban y luego hacían productos, lo utilizaban el pelo como fibra para hacer tejidos, las ropas, hay también otras, pero vitrinas enormes, ¿eh? de 2 metros de alto, llenas de ropas. Y es verdad, decía, creo que alguno por ahí dice, nos hablan nuestros oyentes del olor.
Tenemos, por ejemplo, a Alicia Zumajo, que nos decía en Twitter, yo no he estado, pero sé de alguien que sí, no podía soportarlo. Empezó a encontrarse muy mal, a marearse y hasta a vomitar. Tuvo que salir sin ver nada. Todavía queda esa horrible esencia en los campos de concentración.
Esto sí que es impresionante, ¿eh? que te dé esa bofetada. Búscame una oyente que tenemos que se llama Scarlett, que dice, estuvimos en el campo de concentración de Sachsenhausen, que también se las trae el nombre, perdonadme, y sí, dice, se percibe ese sufrimiento, ese dolor y ese silencio. Se podría hasta rasgar. Impresiona mucho ver estos lugares, pero luego añadía más cosas.
Ella decía, lo que más recuerdo es que durante la visita me dolía muchísimo el cuello y un poco la espalda. Era una sensación constante de que se podía palpar algo, ya sea en la barraca o en la zona de la cárcel e incluso en la cocina. Al salir del campo de concentración se me quitó por completo ese dolor, fue muy curioso. Pensé que sería la tensión o el frío, pero creo que algo hizo que tuviera esa sensación, ese dolor.
Sachsenhausen. ¿Las sensaciones que describe te son familiares?
Sí, yo he estado en lugares...
Presión, ¿no?
He estado en lugares en los que... Bueno, tú sabes que yo una de las cosas que puedo percibir es las sensaciones físicas que molestaban a las personas que ya no están y de las, uh-huh, que ha quedado, de cierta manera, su presencia en algunos lugares. Y sí, he tenido dolores de espalda, dolores de cabeza, malestar en el estómago. Uh-huh. Uh-huh.
Eso es frecuente y a lo mejor tenemos alguna más. Pero fíjate, curioso... Bueno, no me quiero adelantar. Léenos más.
Por ejemplo, Solete nos decía: sí, he visitado Dachau y Auschwitz y tuve sensación física como dolor en el lateral derecho en la sala de duchas, cámara de gas, y olor de los zapatos en la sala donde se encuentran los zapatos detrás de un cristal cerrado y acorazado, además de frío, tristeza.
Yo le preguntaba también a través de Twitter, le preguntaba que cuál fue el detalle, la sala que más le sobrecogió. Uh-huh. Y ella también decía algo, ¿no?
Sí, ella decía que la sala de la ducha, que era la cámara de gas, y que en Auschwitz la sala donde se encuentran los zapatos almacenados precisamente, que era de lo que nos hablaba ella, que le impresionó también muchísimo las vías del tren, que era donde se hacía la selección, y que sintió muchísima tristeza y desesperación.
Los barracones, por ejemplo, piensas, ¿cómo es posible? Claro, los nazis quisieron borrar las pruebas y las cámaras de gas las reventaron antes de que vinieran los aliados. Pero bueno, no, por suerte no pudieron borrar todo lo que quisieron, ¿no? Pero es tremendo, es tremendo. ¿Qué más?
Tenemos también quien nos cuenta que estuvo en Mauthausen hace unos 15 años y que fue algo muy perturbador. Y además, ¿quién? Es una persona altamente sensible. Óscar nos lo decía, Óscar, ah, vale. Carreres.
Vale. O sea, que ahora vas a explicarnos un poquito en un minuto qué significa esto, pero dice que estuvo en Mauthausen, uh-huh. Sí. O sea, justo donde lo que estamos comentando. Hace 15 años, o sea, el campo en el que hemos contado todas estas vivencias de supervivientes, eres tú ahí, donde está la exposición en Madrid, Mauthausen. Pero dice que pudo percibir ampliamente el sufrimiento porque se considera paz. ¿Y qué es esto de paz, María?
Paz es una persona altamente sensible. Esto no tiene nada que ver con mediumnidad. Puede estar unido, pero no tiene que ver lo uno con lo otro, de ninguna manera.
Que la sensibilidad se refiere a que empatiza mucho con todo.
Empatiza mucho con todo y puede percibir con sus cinco sentidos las cosas de una manera mucho más potente que las personas que no tienen esta condición, que es una condición, sin más, no es ningún síndrome.
Son personas con mucha sensibilidad, que empatizan con el sufrimiento ajeno, como si fuera suyo, y que, aunque yo recomiendo que todo el mundo que pueda, y debería ser obligatorio incluso para los chavales, que visitar un campo de concentración, esto no estamos hablando de misterio, estamos hablando de historia, y la historia no se debe repetir. Quizá, si es una persona muy sensible, fácilmente impresionable, quizás a un pas desenfrenado, no le recomendaría yo que fuera a estos
Mira,
lugares.
Yo creo que no podría visitar un lugar así. Me gustaría por muchas razones, pero creo que no es algo recomendado para mí precisamente. Primero porque tengo una sensibilidad muy alta, como es el caso de este oyente que nos escribía, y después porque tengo otro tipo de sensibilidad y no sé hasta qué punto podría controlarla allí.
Y fíjate, así como esta amiga Scarlett nos decía que en Sachsenhausen pudo sentir algo, el dolor que se podía cortar, el silencio. Tenemos otro oyente, tenemos a Borja Román, sí, que también ha estado allí, pero fíjate, sí, es el otro polo, digamos.
El otro extremo, sí, decía.
Que también es normal, quiero decir.
Que él ha estado, pero que no notó nada especial. Supongo que hay gente que se sugestiona demasiado, y con razón, visitando zonas como la de los barracones o el cuarto de las autopsias. Es que tela, ¿eh?
Es que tela.
Nosotros lo hicimos con todo el respeto, incluso no hicimos ninguna foto. O sea, él tenía esa sensación de respeto, pero no notó nada más allá de eso.
Te enseñaré mis fotos porque yo no fuimos juntos, porque tú has dicho que no has estado en ningún campo, yo sí. Yo hice fotos donde pude y donde el cuerpo me lo permitía, y segundo, donde mis guías, quiero decir, los empleados,
sí,
decían, por favor, aquí no hagan fotografías. Por ejemplo, la cámara del pelo. Eso se ha quedado en mi retina, pero ahí decían, por favor, la cámara de las pertenencias, donde estaban almacenadas zapatos, vestidos, de todo. Todo, vidas truncadas. Entonces, ahí no. En zonas más complicadas, en los crematorios, en las cámaras de gas. Uh-huh. Aquí no.
Fíjate, te voy a hablar de algo que no tiene absolutamente nada que ver con este tema, pero en un lugar que a mí me pasó algo así, no pude hacer fotografías. En la zona cero de las Torres Gemelas.
Sí, claro. No, es que es muy parecido.
El memorial que hay allí, que es una cascada.
El silencio.
No pude hacer una fotografía allí.
El silencio, dicen los que habéis estado.
Es estremecedor, sí. Solo se escucha el agua.
Con lo ruidosa que es Nueva York.
Sí, parece que hay una cápsula allí del tiempo y no se escucha nada alrededor, solo
Una
el agua.
cámara de aislamiento, no se puede, y todo el respeto, ¿no? La gente
La gente en
respeta.
silencio, y la verdad es que a mí no me salió echar una fotografía allí.
Y otros amigos como Melissa, por ejemplo, decían, no he visitado ninguno, pero no sé si sería capaz. Oscar Rubio nos dice, no sería capaz de entrar en uno. Ya es demasiado para mí pensar el dolor que se vivió. Laura Lizano, yo no sabía que esto existía, dice que ha estado en el Museo del Holocausto en Washington, D.C., con unos 35 años y lloré sin parar. Dice,
Es
no me
que
imagino ir a visitar un campo de concentración. Pero otros, como por ejemplo Don José, nos dice que visitó Auschwitz, pero que no sintió nada fuera de lo normal, ni físico ni de ningún otro tipo. El campo impresiona por su historia y por todo lo sucedido allí, pero nada más allá de eso. ¿Nos queda algún
sí,
comentario?
tenemos por ejemplo a la Puerta Azul que nos comentaba que no sería capaz de ir. Se enferma de pensar en tanto dolor simplemente. Miedo y sufrimiento que pasaron las personas que asesinaron allí. Sería incapaz de poner ni siquiera un pie en la entrada.
Oye, que no se nos olvide, vamos a visitarla nosotros, que todavía no hemos podido, a nuestros amigos, pero que hay oyentes que están en contacto con nosotros y nos dicen que ya han estado allí. Hay que hablar de esto porque cada vez que sale, pues hay que comentarlo. Ha arrancado la feria
Por
esotérica,
favor, vámonos para allá ahora mismo. Sí, la Feria Esotérica de Madrid del 3 al 12 de marzo en la estación de Chamartín. Primera planta, salas demo 1 y 2. La entrada es gratis al recinto.
hasta el 12 de marzo, o sea, hasta mañana. Tenéis este domingo para ir a visitarla.
Pero vamos
Es
corriendo
así.
ya que se acaban los días, que es que ya no queda tiempo.
Bueno, pues si podéis ir compraros un cuarzo o un atadillo de salvia, podéis ir mañana mismo, desde que se emite este programa, a la feria esotérica. Y también tenéis el lunes, en las jornadas del grupo EPTA, última ya. Ya no os contamos más del asunto. El día 13, lunes, a las 8 de la tarde, noche, Javier Sierra. Hombre, no hay que perdérselo. Es Javier Sierra.
Es un lujo, hay que ir.
Estuvimos la semana pasada con Pablo Villarrubia y nos lo pasamos súper bien. Las pirámides desconocidas, historia secreta de las escaleras al cielo. Hay gente que se entera de estas cosas por el programa, ¿eh? Pero luego van y no me los encuentro allí,
Y
pero
no te
bueno.
dicen nada
Es
por
que el oyente,
timidez.
no, que el oyente es tímido, pero bueno, yo estoy muy contento de la buena repercusión que tiene el programa, que seguimos con las rutas, rutasmisteriosas.es. Que se venga la gente, por ejemplo, el capricho que la vamos a hacer el domingo 19. Muy buena celebración, ruta, y luego irse a comer por ahí, que es el Día del Padre. Pero, María, para terminar, con tres palabras solo. ¿Qué tal estuvo mi última intervención en el programa Enamorados de Madrid con Daniel Dijes, hablando del Palacio de Linares? ¿Te gustó?
Bueno, una delicia, os lo digo así, una maravilla, me reí muchísimo, me gustó
Sí.
mucho, la
Qué
verdad.
química teníamos, ¿eh?
Y tengo que decir, una fan de Daniel Dijes y de
Anda,
don Álvaro Martín, pues
anda.
estuve como loca viendo ese programa, la verdad.
Oye, pues os dejamos por ahí el enlace. Podéis verlo en la página web de Telemadrid, el programa Enamorados de Madrid. Y es un programa que se llama Madrid Misterioso. Fijaros qué curioso, como este programa, a partir del minuto 44-44, más o menos, 44-44, podéis verme hablaros del Palacio de Linares. Nos despedimos, María.
Hasta la semana que viene.
Chao, nos vemos en 7 días.
Una salva de fusil y cada nombre un aviso de